La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Nosotros somos La Venganza Será Terrible. Se trata de un programa de radio que se transmite muchas veces por AM750, que es una radio. Es Pero una radio. A partir de hoy vamos a estar todos los lunes en Blender.
Ya estamos.
Me parece Voy que es a esto. Presentar a mis compañeros. En primer lugar, Patricio Barton, mis compañeros están en este Nos momento aplaudir. Recorriendo. Sí. Muchas gracias.
No puedo aplaudir.
Necesitaba esto. Bueno. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá, ¿eh? Y el señor lo va a presentar aquí.
Sí, Gillespie.
El señor vale, Gillespie.
Muchas gracias.
También está aquí.
No me ayuden más, por favor. Bien. En primer término. Vamos a anunciar nuestras siguientes hazañas.
Bueno, la primera hazaña es estar aquí, porque esto es el streaming, tiene algunas novedades para lo que es la rutina nuestra de La Venganza Será Terrible.
Reglas propias. Formato.
¿No es lo mismo que hacer que lo que hacemos en el teatro? ¿Esto?
Para mí no.
¿O que lo que se hace en la radio?
Para mí no.
Es otra cosa,
es una especie de televisión. Cámaras, luces, gente del otro lado.
Bien. Pero, de todas maneras, eso no invalida que también seguimos haciendo la radio y los teatros y todo lo que ya sabemos hasta aquí. Ahora, como somos nuevos, tenemos que presentarnos de alguna manera.
Sí, yo intentaba hacer eso.
Sí.
Pero, si usted quiere, vamos directamente a algún tema conceptual, ya que he sido relevado del liderazgo.
Pero ¿por qué no lo hace ahora el...?
Bueno, vamos directamente al primer tema que tenemos.
Sí.
No es así en general el programa, pero hoy es así. Hemos recibido muchas cartas antes de debutar aquí, de gente que naufraga.
Bueno, es algo que ocurre casi
siempre.
Que
está en un naufragio, que está en un barco y que necesita ayuda. Uh-huh. Han llegado las cartas y nosotros ahora vamos a tratar de aconsejarlas. Pero en realidad no es eso este programa. ¿En qué consiste este programa? Este programa o este streaming o este paso por Blender consiste en estar al acecho de las ideas. No pasa muy seguido, vamos a informar ya. Como una flecha luminosa, una vez cada tantas noches pasa una idea. Y lo que se pide a los oyentes o a los televidentes o a los que se acercan es un poco de paciencia. Paciencia para esperar el momento en que esa flecha luminosa atraviese la noche cerrada. Es también la paciencia nuestra de recorrer los pasillos habitualmente desiertos de nuestras mentes.
Muchas gracias.
Para ver si a la vuelta de algún corredor aparece una ocurrencia, aparece algo. Mm. Y entonces, en realidad, cuando le estamos aconsejando cómo comportarse durante un naufragio, lo que estamos haciendo es buscar. Buscar en el interior de nosotros algo divertido, algo emocionante, algo que vaya en contra de todo esto. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí un informe hecho por náufragos del Titanic.
Creo que no se salvó casi nadie.
Muy pocos.
Bueno.
Y son consejos ante un naufragio, cómo sobrevivir en alta mar.
Es un servicio, digámoslo.
Es un servicio.
Es un servicio.
Muy bien. Vamos a ver qué dice aquí. En situaciones extremas como un naufragio en alta mar, es esencial contar con conocimientos básicos de supervivencia que marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
Sí.
Es decir, el capitán llama y separa a los que tienen algún conocimiento de supervivencia y aquellos que no lo tienen. Bueno, los primeros sobrevivirán y los segundos no.
No, bueno, pero me imagino...
Creo que eso es lo que acabo de...
No, señor, pero me imagino que
hay un protocolo
de seguridad.
Que el capitán, cuando los pasajeros suben al barco, lo primero que hacen es aprender lo básico de supervivencia, porque a partir de ese momento empiezan a navegar a alta mar y ya tiene que saber qué pasa cuando suena la sirena.
Pero imagínese si yo voy de luna de miel... Puede suceder.
Y sí, la verdad que sería un milagro.
De luna de miel a un crucero.
Sí.
Y lo primero que
encuentro... No es una buena idea, desde ya le digo.
¿Qué cosa, la luna de miel?
Ninguna de las dos cosas, ni la luna de miel ni el crucero. Y la suma de estas dos calamidades puede precipitarlo a usted a arrojarse del buque aún sin naufragio.
Sí, pero dígame, pero si yo llego... Con...
¿Sabes qué proporción de personas que están de luna de miel y van a un crucero se arrojan por la borda?
¿Cuánto?
No calculo un 40% de los
peligros. No, pero no se trata de calcular a la marcha.
¿Pero con naufragio o se tiran?
No, se tiran porque no soportan ni la luna de miel, ni el crucero, ni en realidad nada de lo que pertenece a esta vida.
No, pero yo a mí lo que me inquieta un poco es... subir al barco en la luna de miel y que lo primero que tenga para decirme es que vamos a hacer un simulacro por si hay un naufragio. Digamos que no predispone bien eso.
Bueno, el simulacro es indispensable. Hace algunos días hablábamos de simulacros.
Claro que sí.
Algunos de ellos son tan realistas que son más peligrosos y más mortales que los verdaderos naufragios.
Sí, señor.
Pero vamos a ver qué dice aquí. Desde luego, el primer consejo, ¿cuál es?
Mantenga la calma. Todo eso que ya sabemos. Sí.
¿Qué gano?
Es imposible mantener la calma.
Es imposible y además me parece contraproducente.
¿Por qué?
Porque al tipo le dicen, por favor, suban a los botes salvavidas rápidamente. Y el tipo mantiene una calma estoica.
Sí, bajo la mano en los bolsillos.
Y mantiene la más absoluta inacción. Imperturbabilidad epicúrea, que no es lo más aconsejable para sobrevivir en estos casos.
Suban ustedes, yo tengo tiempo. Suban, no hay problema.
Yo estoy buscándome a mí mismo.
Sí, vayan.
Ustedes hagan lo que quieran.
Ahora, ¿puedo decir algo?
Por favor.
Si el ser humano se diera cuenta de cosas tan básicas como esta que voy a decir... Un bebé, esto lo vi en un documental.
Ah, bueno, si lo vi en un documental debe ser cierto.
Un bebé, usted lo tira, un bebé recién nacido lo tira al agua a una pileta,
bueno,
y el bebé nada.
Nada, no.
Se queja. No, nada instintivamente. Si el ser humano se concientizara de que puede nadar, no grandes distancias,
bueno,
pero
hay gente que
cree
no sabe.
Que uno nace sabiendo nadar.
Nadar, después se olvida.
Después lo olvida.
Claro.
Pero ¿en qué momento? ¿A qué edad olvida un niño que sabía nadar.
Yo creo que en la etapa de escolarización.
No, todo para hablar en contra de la
universidad. En la universidad probablemente.
No, señor.
Con tantos conocimientos que a uno le imparten.
Claro, va perdiendo
los... Va contacto. Perdiendo los que ya tenía.
Sí, señor.
Claro. Y un día, ya un jovencito de 16 años, cree que sabe nadar.
No, pero es que no es así.
Olvidando su paso por la universidad y sus consecuencias, se arroja y se ahoga.
Ahora, entonces estamos en condiciones de afirmar que el conocimiento, un conocimiento nuevo,
desplaza al otro.
Y entonces,
está siempre prácticamente está demostrado.
Pero está estable el conocimiento.
Usted sabe la, diez la cosas. Calavera suya.
Sí.
¿Es extensible? No.
Bueno, no, pero las 10 cosas...
Hay una cantidad de ideas que van a entrar en esa cabeza y hasta un punto. Después ya no tiene más para entrar una nueva idea tiene que expulsar una vieja.
Pero no será que esta
conversación
acerca de la posibilidad de conocer excede un poco el ámbito de salvarse en un naufragio.
Y sí,
puede ser. Acá lo que dices es que hay que tener un lápiz y un papel...
En el naufragio.
No le subo un barco mi lápiz y mi papel. Y hacer una lista de objetos útiles para naufragar. Que acá no dice cuáles son.
La lista la hace antes.
La va haciendo.
¿La va haciendo, dice usted, porque...?
No lo sé.
Para mí...
La primera cosa es un chaleco salvavidas.
Y sí, fundamental.
Bueno, eso quiero decirles... Buenas noches.
Buenas tardes.
Todo.
¿Qué tal?
Que, por supuesto, estamos dispuestos a proveerles...
Usted es de la tripulación.
Sí, soy el...
Por eso está vestido de blanco. No,
claro. Correcto. Ahí va.
Ahí está la bocina.
Soy como el maître de la navegación.
Bueno.
¿Cómo se llama el maître de un crucero?
No existe tal cosa.
Claro, bueno. Llega el tipo, entonces les digo, miren, cada uno de ustedes va a disponer de un chaleco salvavidas.
Bueno, fantástico.
Esperemos porque... que no lo tenga que usar.
Entonces, en el caso de un naufragio... Cada uno de nosotros tenemos nuestro chaleco puesto. Vamos a flotar, pase lo que pase.
Ahora, sí, bueno, ¿el chaleco lo tengo que llevar en todo momento?
No,
o solamente
no.
Después que se haya producido el naufragio.
No, imagínese que si usted viene de luna de miel,
sí.
Va a estar con el chaleco, yo que son como muy inflados.
Sí, ¿no? Bueno, pero imagínese que naufragamos.
Sí.
Y yo recién, cuando estoy en el medio del mar, con el agua hasta aquí, me doy cuenta de que no me he puesto chaleco.
Ah, bueno, también.
Que, por otra parte, se ha ido a pique junto con el Titanic.
No, porque flota.
No se puede ir a pique
con
un chaleco salvavidas.
Flota.
Pero el Titanic sí.
Bueno, en ese caso sí, el Titanic sí.
Bueno, acá dice, este dispositivo...
¿Cuál?
El chaleco es este.
Ah, sí.
Te mantendrá a flote, no sé si es el chaleco salvavidas, y aumentará tus posibilidades de ser localizado y rescatado. Imagina que estás en el agua y sientes fatiga.
Bueno, eso
imaginémoslo
pasa.
Imaginémoslo.
El chaleco salvavidas te permitirá descansar sin hundirte.
Claro, usted se queda...
O sea, no es para no ahogarse, es para no cansar.
Bueno, sí. El
chaleco salvavidas.
Se
después
cansa de...
hay que buscar un refugio flotante. Si te encuentras en el agua... Oh, joven náufrago que sintonizas este programa, busca un pedazo grande de madera flotante.
Bueno, pero escúcheme, ¿no hay pedazos grandes de madera flotantes en todas las partes del océano?
Busque la puerta de algún baño, por ejemplo.
¿Son todas de hierro las puertas de los cruceros?
No me diga.
Son las primeras que
se hunden. Perdón, el barco se hundió, pensemos lógicamente, si el barco se hunde, todo lo que es camas, roperos...
Flota. ¿Hay roperos en el...
Bueno, todas cosas de madera empiezan a flotar y bueno, puede ser eso, puede ser pedazos de tergopor, que también hay.
¿También hay pedazos de tergopor?
Sí, a veces
sí. Debe haber algún...
Muy poco, pero...
Dice, por muy caliente que te sientas, creo que ha cambiado el informe.
No, señor, es lo mismo.
La piel del cuerpo baja de temperatura en alta mar y las consecuencias pueden ser trágicas.
Sí, eso es lo peor.
¿Cuánto cree que usted puede aguantar si el barco se hunde frente a Terranova?
Y bueno...
Donde el agua, ¿qué tendrá? ¿2 grados? ¿1 grado?
No, si entra usted...
30 segundos.
En hipotermia, no, un poco más.
30, 40...
Igual, ¿qué importa? 30. Si son 30 segundos, 5 minutos, ¿usted le hace la diferencia?
No,
pero
sin embargo, debiera decir que sí.
Entonces sí.
Y no, pero espere, no dijo que no.
Ah, no.
No, pero ¿por qué le digo que sí? ¿Por qué le digo que
sí? Ver.
Porque en esos 5 minutos...
Viene una lancha.
Viene una lancha de rescate.
De prefectura.
Y usted renunció antes y dijo, yo me entrego, no voy a hacer nada. tengo frío y todas esas cosas que uno dice antes de morir.
Dice, lleva agua potable.
Exacto, porque uno ve todo el océano alrededor, el mar,
sí,
pero no puede beber esa agua porque primero le da diarrea y después un montón de otras cosas. Tiene bacterias.
Se muere.
Ah, en última instancia se muere.
¿Qué es lo primero?
Primero diarrea, pero después al final
sería un milagro.
Por eso agua potable.
Sin embargo, hay mucha gente que tentada por la proximidad del agua, su ruido invitante y la sed que lo abraza,
sí,
se toma el agua del mar.
Bueno,
se toma el agua del mar. A mí me dijeron, no sé si será cierto, yo tengo amigos médicos.
Ah, lo felicito.
Que siempre hablan conmigo de estas cosas. Y me dijeron que el que toma el agua de mar se vuelve loco primero. Antes incluso que la diarrea,
sí,
antes mencionada, sobreviene la locura.
Bueno.
Inmediatamente después la diarrea y después ya loco y estado que está, se muere.
Bueno, me parece raro. Creo que es de la misma
del susto.
Es de la misma escuela de la sandía y el vino y todas esas cosas.
Igual le puedo decir una cosa, en los últimos años, parece mentira lo que voy a decir.
Sí, inclusive por ahí
no, no es mentira. Es verdad, y muchos de los oyentes que están poniendo en el chat van a decir que es verdad. Se recomienda un vasito muy pequeño de agua de mar.
¿Recomienda qué?
¿Se recomienda
para la salud? ¿Para qué? ¿En un naufragio o para,
no, en la vida,
para digerir más rápidamente?
En la vida diaria.
Usted dice que si ahora le traen un vaso de agua de Villa Gesell,
pero
usted se la toma.
Bueno, precisamente ha llegado hasta nosotros.
Bueno, sí.
Un vaso de agua enviado por la municipalidad de Villa Gesell.
Pero qué atención, por favor.
Intendente, agradecemos muchísimo.
Qué fantástico.
Esta gentileza.
Muy bien.
La voy a tomar.
Cuidado,
una experiencia. Apenas un sorbito.
Bueno,
apenas un sorbo.
Está recomendado.
Y veremos si ya se siente mejor.
Tenía mucha razón.
Ya se empieza a sentir mejor.
Sí, sí.
Bueno, vamos a esperar cómo evoluciona en los próximos minutos.
Acá, pasa lo siguiente. Yo he visto muchas películas en que se revela que es insuficiente la cantidad de botes salvavidas.
Ah.
Entonces, en un naufragio, lo primero que hay que hacer es tratar de ganar el buque salvavidas.
Está bien, pero es desesperante. Tienen que calcular la cantidad de botes de acuerdo a los
bueno,
que
van. Lo han hecho mal. Lo mejor es entonces instalarse, ni bien empieza el crucero, al lado del buque salvavidas.
No, pero no es tan fácil. Pueden
quedarse allí, y bueno, en caso de un naufragio usted ya está al lado.
No, porque el que manda es el capitán.
El capitán le dice, además...
Atención, atención. Ahora, capitán. Estamos teniendo un problema en el fuselaje. Esperamos resolverlo de un momento a otro, pero bueno, lo cierto es que impactó un objeto, creemos que una piedra.
Pero además para un crucero, ¿qué es una piedra? No,
es una roca gigante, nos llevamos por delante una roca. Así que les pedimos que mantengan la calma. Y en el caso de usar los botes salvavidas...
¿Cómo botes salvavidas?
Va a haber un protocolo. Primero mujeres, segundo ancianas, tercero niños.
¿Cuál me toca?
No, sí, sí.
Ya le tocó.
Además, la anciana cuenta como mujer. ¿Por qué dice mujer?
Primero mujeres, segundo ancianas, tercero niños.
Tenga cuidado en ese caso, porque hay pasajeros que no son ancianas.
Sí.
Y viendo esa prioridad
que
tienen las viejas, se disfrazan.
Claro,
son jóvenes atléticos,
sí.
Se disfrazan de ancianas y van caminando hacia el bote diciendo, manzanas, manzanas. Sí, sí.
De pronto se lleva de
vieja. Una viejecita que vende manzanas, desconfíe, capitán.
Bueno. Después, en la medida que queden botes salvavidas,
sí,
van a ser utilizados primero por tripulación, segundo personal.
¿Cómo tripulación? La tripulación no es lo último que nos dicen,
no,
que
no sé.
Segundo personal contratado, tercerizado,
sí.
Tercero pasajeros.
Pero ¿y los pasajeros? ¿Qué somos los últimos?
No, bueno.
¿Hay diferencia entre los pasajeros de tercera, de segunda?
Sí.
De pinotea, de primera.
Y pasajeros de primera clase van a tener además el servicio de lunch mientras esperan el bote de salvavidas.
Claro.
Bueno.
Hay una serie de servicios, me imagino.
Ahora, ¿qué señales puedo hacer, doctor, Antes que nada, gracias por venir a este programa.
Buenas noches.
En esta primera emisión por Blender.
Sí. Me dijeron que es muy prestigioso.
Es muy prestigioso el canal. Entonces, y la verdad que muchas gracias por
gracias, venir. Bueno, gracias. Quisiera hablar de las qué señales puede hacer uno para indicar su presencia en medio del océano.
Bueno.
¿Qué mejor? ¿El grito?
No.
¿Un estampido?
Bueno, en general estamos recomendando bengalas.
Ajá. Bengalas.
La clásica bengala del náufrago.
Sí. Es como un revólver.
El revólver hay que llevarlo también, con las dudas. Y porque en medio del náufrago alguno se hace loco, y entonces uno ahí pela.
Bueno, no es por eso.
En ese momento.
No es por eso. Pero sí, cuidado, porque está el ansioso que prende la bengala apenas naufraga.
Sí. No.
Y no tiene sentido ahí. Porque ¿quién lo va a ver? Tiene que esperar un rato.
Lo importante es
¿cómo
que...
apenas? Pero si me hundo, sí. Después no prende la bengala.
Ah, bueno, no.
Y
no.
Se moja.
Tiene que tratar...
Se me mojó la bengala.
No, bueno, tiene que tratar que no se le moje.
Lo por importante eso viene en un paquete. Es aprovechar cuando pasa en la ruta aérea, cuando usted está en el mar.
Sí.
Los aviones que pasan con pasajeros.
Usted le hacía así con
bueno, algo bueno. Con un espejo, una luz. Algo...
De noche.
Pero de noche, espejo. ¿Qué espejo? ¿Se ve el avión?
Bueno, que el piloto vea que ahí abajo hay un bote.
Pero, ¿sabe qué pasa? Hay una cierta rivalidad entre las líneas aéreas y las líneas...
No, bueno.
Entonces... Los pilotos se hacen los giles.
No, pero esto es una
pasan cuestión. Y hacen como que miran para otro
lado. Señor, es una razón no humanitaria, por favor. Estamos.
Cuando llegan a destino, en el aeropuerto, avisan a las autoridades que manden un bote.
Claro. Esto no es recíproco. Es decir, cuando el que tiene problemas es el avión.
Sí.
Y el avión hace señas con espejos o algo.
No.
El barco, al llegar a puerto tres días después, no envías un socorro con el avión.
No, mucho más rápido el desenlace.
Pero si usted ve un avión que cae, vamos a decirlo así.
¿Y qué hace?
Tiene que dar aviso. Porque vio que los aviones, los asientos son salvavidas.
No me diga.
Son salvavidas, son asientos que flotan.
Sí, claro.
Igual,
lástima que no es un barco, es un avión.
Bueno, claro.
Si esto fuera un barco, dice uno, mientras el avión cae.
Pero
estaríamos salvados.
Sí. No, pero cuidado, porque la persona que cae del avión, la encuentra en el mar. Uh-huh. Usted está en el crucero. ¿La dejan subir al crucero?
Por supuesto que sí.
Aunque no haya suficientes camarotes.
Yo creo que sí, ¿no? Frena al capitán y para el barco y que suban todos los que están allá abajo.
Claro. Ahora bien, ¿por qué no vamos a la lista de elementos útiles para tener en un
ningún frente? Problema.
Primero, algo de comer.
Sí. Bueno, sí, víveres, dice usted.
Víveres.
Yo recomiendo alimentos no perecederos en lata, por ejemplo, arveja, garbanzo.
¿Cómo abrir la lata?
¿Cómo abre la lata?
Bueno. O sea, por eso el revólver también.
Bueno, sí.
Porque la lata de arveja la tiene ahí, no la puede abrir, le mete 4 o 5 tiros.
Sí, bueno, es una demasía, pero podría ser. Yo creo que hay de esas latas que usted mete el dedo y arranca
que
como
tiene
una llave.
Como un anillo.
Claro.
Sí.
Bueno. Y le abre sola.
Igual también... Ojo que uno está en el mar y en el mar hay millones de alimentos, kilos de alimentos, toneladas.
¿Dónde están?
Están nadando abajo suyo.
Ah, bueno, claro. Sí, pero lo tiene que pescar.
Ahora, pero yo el pescado no se lo toco.
¿Y cómo? Ahí lo va a tener que comer.
Qué sé yo. Aquí dice, utiliza algas marinas como fuente de energía renovable. En otro orden de cosas.
Ah. No.
Algunas algas marinas son comestibles y ricas.
Sí.
Bueno, ricas en nutrientes.
Ah.
Si encuentras algas flotando, utilizas como fuentes de alimentos. Yo recuerdo que hace muchos años empezó, ahora ya no hay más, una exportación de bolas de fraile argentina al Japón.
Sí, señor.
Y vino un barco japonés,
señor.
Tupac Amaru.
No puede ser japonés, eso no es.
Así se llaman los barcos japoneses. Sí. A buscar las bolas de fraile.
Millones de bolas de fraile.
Ah, millones. Y naufragó.
Bueno, pero le puedo decir una cosa, flotan.
Exactamente. Bueno. Así se salvaron casi todos los tripulantes. Empezaron a flotar las bolas de fraile, incluso sí, algunos churros que habían llevado.
Bueno.
Y se agarraron, pero cada marinero, de una o dos bolas de fraile, y sobrevivieron hasta que una lancha...
Bueno, pero eran bolas grandes, porque para...
Las bolas de fraile tienen su tamaño.
Sí, para soportar un cuerpo humano.
Ellos no sabían lo que eran las bolas de fraile.
¿Y para qué lo compraron los japoneses?
Porque creyeron que con ellas podían disolver manifestaciones contrarias a su gobierno.
¿Tienes que? ¿De qué manera? ¿Dándole una bolita?
Porque creyeron que dentro había un explosivo o algo.
Tiene forma
para
de...
disolver manifestaciones. Se ve que el panadero que se las vendió les dijo eso... Y vio cómo son los japoneses, se creen todos.
Sí.
No como los argentinos.
No, no.
Tenemos esa lucidez como para no creer nada. Esa especie de astucia que consiste...
Pero escúcheme, ya a la primera manifestación empezaron a tirar la bola.
La llevaron al fútbol.
Y bueno.
Y bueno, hubo inconvenientes en una tribuna. Sí. Se empezaron a arrojar bolas de fraile... Que no surtieron ningún efecto.
Más vale, se la comían.
Ningún efecto.
Bueno, y ahí, bueno, que
de ahí, no
fracasó la exportación.
Fracasó
y sí,
aquel intercambio. Primero por el naufragio, y después cuando mandaron el segundo buque por la ineficacia de la bola de fraile en la disolución
sí,
de manifestaciones, que es proverbial.
Sí, sí, por supuesto.
Acá lo sabíamos, pero ellos sí, no.
Bueno, pero ¿y por qué lo hace así, como con aires de canchero y suficiente?
Siento ese orgullo de ser argentino, sí,
bueno,
y que tener una idea exacta de lo que es una bola de fraile.
Bueno, por supuesto.
No como ocurre en algunos otros países.
Bueno, señor, está bien. La bola de fraile, sin embargo, creo que es portuguesa, ¿no?
Es portuguesa, sí. Es de Belén.
Sí, sí, es una confitura de Portugal.
Ahí los frailes de Belén las hicieron por primera vez. Acá dice que es muy útil en un naufragio, ¿no? Ya
sí,
en
sí,
la exportación de bolas de fraile a Japón. Emitir sonidos de alta frecuencia para atraer delfines. ¿Por qué?
¿Por qué? Esa es la pregunta.
Aquí, no sé, acá dice. Los delfines pueden ayudarte a encontrar la salida. ¿Qué salida?
Bueno, me imagino que usted, vamos a decirlo así, se monta...
A un delfín.
A un delfín.
Sí, señor.
¿Y qué?
No, está muy bien.
Ah, no. Bueno. Usted se monta a un delfín...
Lo agarra de la aleta.
El delfín, vamos a decirlo, es de los nuestros. Es un cetáceo, no es un pez.
Ah.
O sea, va a tener que salir a respirar como usted, como su hermana o como cualquier otro.
Lávese la boca antes de hablar de mi hermana.
Es un ejemplo.
Porque la trae a colación.
No,
es un primer programa que la gente no nos conoce del todo.
Bueno.
Y puede formarse una opinión errónea de la moralidad de mi hermana.
Bueno, se monta el delfín, no la voy a mencionar, cualquier humano. Y el delfín se mete al agua, pero sale. Usted respira ahí. Se vuelve a meter y sale.
El delfín siempre quiso ser amigo del hombre. Y el hombre no se dio cuenta. El delfín, en cualquier lado que hay mar, Puerto Madryn.
Sí, usted no hay delfines en Puerto Madryn.
Ese es el problema.
Claro, porque
pero cualquier lado que hay mar, usted se mete en el agua y sale la cabeza de un delfín. Lo primero que hace, se ríe.
Es ayudar. El delfín lo ayuda, si uno le cuenta lo que le está pasando,
sí,
el delfín te escucha.
Bueno.
Escucha o a uno le parece que lo escucha, ¿no?
Y
no creo que nadie escucha a uno, sino que a uno le parece que lo están escuchando.
¿Qué? No, el delfín igual vio que tiene siempre como una sonrisa. Nació así.
Sí, pero es así.
Es un rictus.
No, sí es un rictus. No acaso.
No.
Pero... ¿Es malo el delfín, en
no,
verdad?
No, es bueno. Primero mírele la dentadura. Mírele a un tiburón que tiene más de 50 dientes.
El tiburón sí es malo.
Bueno.
Tiene cara de malo.
O sea, tenga cuidado de no confundir un delfín con un tiburón.
No, más vale.
Se empieza a montar un tiburón.
No,
y el tiburón no lo va a tomar.
No, le pega un tarascón de la primera de cambio.
Ahora, ¿el delfín no se lo puede comer también a usted?
No. ¿No vio los dientes que tiene el delfín? Parecen arroz.
Yo creo que sí, que se lo puede comer.
Yo creo que también.
No es vegetariano. Entonces, ¿qué queda?
No, pero no
come plantas.
El año pasado murieron alrededor de 10.000 norteamericanos
sí,
ingeridos por delfines.
¿Esto es verdad?
Esto es verdad, sí.
No lo sé.
No, pero...
El dato que me pasa el doctor Caragencián.
No, pero es importante que sea cierto porque
igual
tenemos una responsabilidad.
Una a favor del delfín. Usted se está ahogando, desesperado, pidiendo auxilio. Lo ve un delfín, ¿sabe lo que hace?
¿Qué?
Lo salva.
¿Por qué lo salva? ¿Cómo sabe que usted está en peligro?
Porque es el instinto del delfín.
Lo salva.
Hay algunas playas en Mar del Plata que no te podés meter al agua porque el delfín te saca.
No.
Y la gente se ve a nadar un rato, ¡fua! Viene el delfín y lo arroja a la avenida Costa.
No, bueno, no, pero así no se puede veranear prácticamente. No.
Bueno. Por eso es que ya no va nadie a Mar del Plata.
Pero sí va un montón de gente a Mar del Plata.
Por culpa de los delfines.
No hay delfines tampoco en Mar del Plata. Dios que son las... Las toninas son como
la sirena del barco.
¿Qué pasó?
Atención, habla el capitán. Estamos en este momento reparando la avería munidos de metal, soldadora.
Bueno, bueno, sí, pero apúrense porque tenemos todos el chaleco.
No, no, las posibilidades. El barco se está hasta la mitad lleno de agua, pero la mitad de arriba, es decir, de cubierta para arriba, no hay prácticamente agua.
Pero capitán, acaban de sonar las cuatro sirenas del apocalipsis.
No, no, es que claro, tres sirenas es precaución, cuatro sirenas es peligro.
¿Y cinco?
Cinco sirenas, hundimiento inminente. Una. Eso no, una.
No, pero esa
es la quinta.
Ah, ah. ¿Pero desde dónde se cuenta? ¿Desde antes? ¿O vuelve a ser uno?
Dos. Dos.
Es la séptima sirena.
No, señor, tiene que arrancar todas juntas.
Esa es la octava, entonces.
Tercera para mí, soy el capitán. Cuarta, hundimiento inminente.
No, están tomándonos el pelo, señor. Está sonando todas las sirenas todo el tiempo.
Una cosa que está prohibida en los cruceros es tocar la sirena en vano.
Más vale, porque todo el mundo...
Sí, es como el asunto de Pedro y el delfín.
No, y no. El lobo.
Ah,
sí,
Pedro y el lobo.
La famosa fábula.
Que son alarmas, alarmas.
Claro,
y la gente concurre, pero después, cuando todas son falsas alarmas, dan por falsas las verdaderas.
Exactamente.
Así funciona el síndrome del Pedro y el lobo.
Bueno, no, pero me parece que para eso se hacen los simulacros, para que no se confundan estas situaciones. Claro, ahora, pero... el capitán es medio difuso.
No, pero quiero aclarar, esto no es un simulacro. El simulacro lo hicimos antes de salir.
¿Cómo sabemos que esto no es un simulacro?
Miren el agujero que hay en babor y se van a dar cuenta que hemos chocado con una piedra que yo creo, a mi entender, que es prácticamente la punta de un iceberg.
¿Ese agujero?
¿Este?
No, señor. El agujero, este...
Sí, sí.
¿Es simulado o para usted real?
No sabemos. Aquí en esta compañía naviera, los agujeros simulados los hacen también.
No, bueno, sí, pero tenemos que saber.
Nuestro plan de viaje era llegar a las 9:30 al puerto de Galápagos.
Sí, nos habían dicho. ¿Hay un puerto en Galápagos como para un crucero? Sí. Porque es una reserva natural.
Lo hicieron nuevo,
señor.
Sí, era
una reserva, pero ahora está llena de turistas.
Sí, bueno, pero...
Se montan a las tortugas. Equitación sobre tortuga. Hay gente que se asusta del galope de los caballos y se montan esas tortugas que van tan lentamente.
Sí, pero tiene que abrir mucho las piernas para montar la tortuga. ¿Vio cómo es? Y bueno...
Cada uno elige la vida que quiere llevar. Últimas consideraciones. Capitán, me han dicho que en estos cruceros tiene la costumbre de sorprender a los polizones y obligarlos a abandonar el barco o dejarlos en una isla desierta con un poco de comida.
Hemos descubierto cuatro polizones en cubierta.
¿Va a hablar todo el tiempo por el parlante usted, por el altoparlante?
Es que estoy en el...
Porque estamos escuchando todos los pasajeros.
No, es que bueno, estoy en el puesto de mando. ¿Qué quiere que haga?
Y habla a todos.
Y le hablo a todos. El señor me preguntó una cosa. Le contesto por parlantes. Encontramos cuatro polizones, van a ser deportados en cuanto lleguemos al primer puerto.
Ah, bueno, pero hasta el puerto va todo bien.
El primer puerto será Galápagos, si mal no indica, son 2.700 kilómetros.
Muy difícil hacer 8.700 kilómetros con la mitad del barco llena de agua.
Sí, sí. Y es curioso que lo llame kilómetros y no millas, ¿no? Siendo que es un capitán, el señor.
Bueno, no.
¿Pero usted confía en este capitán?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No.
¿No será un polizón?
Perdona, los que dudan de mi idoneidad, les puedo mostrar el diploma con las mejores calificaciones que tengo.
No, bueno, pero ahora...
En realidad, buenas tardes.
Buenas tardes.
El barco ha sido tomado por piratas etíopes. que somos nosotros.
Ah. ¿Y qué?
Esa risa no hace más que confirmar el dato que acabo de dar.
Bueno, ¿y qué es lo que necesitan?
No necesitamos nada.
¿Y entonces para qué toman el barco?
Perdón, inocente, hemos tomado el barco y vamos a robarle a todos.
¿Y qué nos van a robar? Esto es todo all inclusive, no andamos con efectivo, nada, trajimos un...
Ustedes son millonarios,
sí.
Seguramente traen joyas, seguramente tienen propiedades...
Objetos de valor, tarjetas de crédito...
Yo traje unas escrituras...
Bueno, muy bien.
Con más razón...
Póngala aquí, por favor.
Pero son unos campos que tengo en pergamino.
Póngamelo aquí.
Qué bien, qué bien.
Bueno, sirva así.
¿Ese campo?
Sí.
Una hectárea tiene.
Bueno, ¿qué quiere? Si no, yo le digo,
es un lote.
¿Quiénes me roban lo que tengo? Es lo que tengo ahora acá.
Bueno, ¿no tiene algo más?
No, de las últimas pertenencias que tengo, no sé, el reloj.
Le voy a pedir, por favor, que vayan poniendo los objetos de valor,
sí, cómo no,
en el bote salvavidas.
¿Sí? ¿Dónde está el resto del pasaje? Sí. Lo se que... han escondido.
No, lo que pasa es que a muchos los evacuaron porque el capitán, o el pirata, ya no sé, dijo que había un naufragio y que cada uno...
Bueno, acá está pasando algo raro, porque yo tenía una billetera, yo soy un pirata.
Sí.
Tenía mi billetera acá y ahora me falta.
No tiene billetera los piratas.
¿Cómo que no?
Sí. Él vino con la billetera.
Te dije que no nos metiéramos con barcos llenos de millonarios porque nos iban a afanar.
No, pero tenía una billetera y ahora le falta.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que me haga yo cargo de la billetera de un pirata
ahora? Vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar la luz.
Bueno.
Y el que se ha equivocado y ha tomado mi billetera,
sí,
tendrá oportunidad. No va a dar resultado.
Y no, porque además sí, si somos pocos, alguien ya se la llevó la billetera.
Le damos la oportunidad, antes que nos enojemos, de devolver la billetera, sí, cuando cortemos la luz a la...
Antes que nos enojemos y antes que el barco termine de hundirse... Cosa que está ocurriendo en este momento.
Sí, le diría que se apuraran porque nos vamos a hundir y ustedes se van a hundir con nosotros.
Bueno, por eso voy a contar tres y voy a apagar la luz. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Prendemos la luz.
¿No está la billetera?
No, me ha desaparecido el reloj.
Bueno, por eso le digo, no ves que acá no se puede estar, directamente no se puede estar.
Últimos consejos para proceder en un naufragio. A mí me parece que hay que hablar con el capitán.
¿Usted dice que personalmente?
Sí, hacerse amigo.
Hacerse amigo y por ejemplo, ¿cómo usted dice que se está hundiendo el barco,
sí,
¿no es cierto, capitán?
Sí, efectivamente.
¿Cómo podríamos arreglar esto?
Esto es muy sencillo. Yo decido quién sube a los botes y quién no.
No, pero...
Bueno.
No me diga que usted no puede evitar el naufragio.
Parece que no.
No, estamos tratando de repararlo realmente.
Lo que no sé a Quiñones.
¿Qué, 500 pesos? De 500 pesos, último sube en el bote.
Te acá, dije que era poco, 500.
Acá manejamos otro número.
¿Qué le parece?
¿Qué?
Milano.
¿Milano? Ni un alfajor me compró con ese billete, por favor.
Bueno, ponga usted, ¿cuál es su precio?
Su amigo.
¿Qué?
Su amigo.
¿Su amigo qué?
Tenerlo como esclavo a partir de ahora.
Roberto, por favor. Somos amigos desde la infancia.
Acá se ve la amistad.
Con más razón.
No, por...
Bueno, está bien.
¿Cómo está bien? Eso lo tengo que decidir yo.
Muy bien.
¿Cómo lo vas a decir vos?
Y sí, lo tengo
yo
que
yo estoy hablando
yo.
Con él.
Estoy hablando yo con el capitán.
Claro. Bueno, sí, pero ¿por qué no habla conmigo?
Si vos
no
estuvieras en mi lugar, haría lo mismo.
No, claro. Bueno, no haría lo mismo. Además, ¿sabe qué, capitán? Yo no sé hacer nada, no le voy a convenir.
No importa, estamos. Porque yo necesito a alguien que haga las tareas más horribles.
No lo sé hacer.
Bueno,
no lo
va a hacer.
No lo sé hacer.
Aprende en dos minutos a barrer el piso.
Le va a convenir él, porque él sí sabe.
No, si él es mi amigo.
Usted es amigo, vos, Roberto.
Me acabo de hacer amigo.
Claro. No, pero no, no, te acabas de hacer amigo.
Ya
no.
Se me van y vienen.
No, bueno, no es
que.
¿Cómo
era tu nombre?
Pero, ¿cómo te olvidás de mi nombre?
Sí.
Si desde chiquito tú. Iba lo de tu vieja que nos hacía los polvorones, ¿no te acordás?
No.
¿Cómo que no te acordás, no, Roberto?
Linda amistad tiene, ¿eh? Disculpen que me meta. No se acuerda de nada.
No. Bueno, procedamos al hundimiento. Ah, no, ¿qué vamos a hacer?
Usted se va a salvar. Porque hemos cerrado el pacto de caballeros. Esto es un pacto de caballeros.
Muy bien.
A partir de ahora el señor me va a acompañar para... Tengo distintas tareas. La primera es pelar pescado.
Y yo me voy a subir en el único buque salvavidas que hay.
¿Pero cómo?
Es un buque salvavidas. Es incluso más grande que el bote donde tenía lugar este crucero Micio.
Pero claro, ¿pero cómo el buque salvavidas?
Atención,
va a ser más grande que el
crucero? Atención, coloquen el buque salvavidas con cuatro motores para mi amigo.
Permiso.
Roberto, por favor.
Solón.
Roberto.
Chao, Roberto.
¿Cómo puede ser esto?
Nos vemos en el puerto, Roberto.
Muchas gracias.
Mil gracias por todo,
¿Y por qué usted no se fue con Roberto entonces?
El capitán es el último que abandona el barco.
Ah, bueno.
Y prácticamente nos tenemos que quedar los dos.
¿Y llegaremos al puerto de Galápagos, dice usted?
Me tengo que fijar la distancia. 2.690 kilómetros.
Mientras enfrentamos esta travesía...
Sí.
Quizás encontremos flotando así en medio del océano...
Sí.
...algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
El pensamiento ajeno está hoy en la China. Vamos a revisar unas crónicas de los países lejanos. Es una especie de libro de relatos publicado por un viajero chino, Dai Yu, que era una especie de Marco Polo chino. Andaba viajando por todas partes. El libro se parece mucho a las aventuras de Gulliver, la de Jonathan Swift. Y a mí me parece que Swift probablemente leyó las crónicas de Dai Yu. La visita de Dai Yu a sitios extraños comienza por una tierra de gigantes, sigue por una de enanos, continúa por una de inmortales y luego por otras extravagantes. Vamos a saltear a los gigantes y a los enanos y vamos a ir directamente a la de los inmortales y los extravagantes. Al norte de la China había un país llamado Wuji, cuyos pobladores eran inmortales. Estaban siempre ahí, no tenían sucesión. Bueno, en aquella región vivían siempre las mismas personas, imagínense, en un aburrimiento atroz.
Sí, sí.
Bueno. Sostenían su aspecto físico, su vida ordinaria, su repetición. No había matrimonio, no había familia. La prosperidad se les volvía insoportable. Buscaban quebrantos y riesgos, pero inútil porque nunca les sucedía nada. Como conocían su inmortalidad, no creían en los otros peligros. Claro, cualquier peligro sin muerte es mínimo. Y entonces vivían en cuevas, comían peces, les gustaba dormir, y el sueño les gustaba, porque en el sueño se encontraban ¿con qué? Con las yeguas de la noche, con las pesadillas. Uh-huh. Y esa era la única oportunidad que tenían de tener miedo. Fuera de Wuji había otro país, el país de Aching, donde todos eran vigorosos y jóvenes. Bebían de la fuente del agua roja que les daba juventud eterna. Los animales también bebían de esa fuente, así que también eran jóvenes. ¿Cómo sabe uno cuando un animal es joven? Puede saberlo, pero es más difícil cuanto más abajo está el animal en la escala zoológica.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, uno puede reconocer un perro joven.
Sí.
Pero un mosquito joven...
No, no,
es raro. El mosquito anciano es prácticamente igual que el mosquito adolescente.
Tienes razón.
Sí. Ni siquiera hay torpeza en el mosquito joven, ni siquiera hay precipitación, ni siquiera hay mal gusto musical.
Por favor.
Nada delata la juventud de un mosquito. Según Dayú, cerca de allí existían dos países de la longevidad. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo, que quedaba cerca de la montaña Gyeongsang. La gente allí vivía unos 800 años, que es, me parece que es irrazonable.
No, bueno, sí,
bueno, 800 sí, años.
Poco mucho.
Pero había longevos que llegaban a los 2000. El otro, el país de los blancos, donde todos los pobladores tenían la piel y el pelo blanco, también vivían 800 años. Pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Cheng Wang, que era un zorro grande que tenía dos cuernos en la espalda y era muy veloz. Pero si lo podías montar, si podías montar al Cheng Wang al galope, podías vivir por lo menos 2000 años más.
Genial. No,
bueno,
bueno, pero...
Es la yapa.
Está bien, valía la pena.
En el extremo oeste de la China quedaba el país de Qigong. Sus habitantes tenían solamente un brazo, este.
Bueno, señor, qué detalle.
Tan largo que podían tocar el suelo estando de pie, pero también tenían tres ojos. Para uno para ver de día, otro para ver de noche.
¿Y el otro?
Para ver de lejos.
Bueno.
Bien. Al sur quedaba el país de los hombres de los brazos largos, que tenían estatura normal, pero 10 metros de brazo.
Genial.
Y comían frutos de la altura de los árboles,
claro,
a los cuales accedían debido al largo de los brazos. O a veces pescaban.
Sí, sin caña.
Sin caña.
Sin caña, al tacto.
Bueno, dormían sentados, se apoyaban en troncos de árboles y colgaban los brazos de la rama. Estupendo. A poca distancia estaba el país de los hombres de las piernas largas, eran más o menos sí, iguales. Pero todo lo hacían con las piernas. Es decir, arrancaban frutos con los dedos de las patas poniéndose al revés.
Claro.
Haciendo como una parada de manos. Cuando pescaban, lo mismo. Se acostaban en la playa y pescaban con los pies. Los habitantes de ambos países eran sabios y cooperaban recíprocamente. A veces, para acceder a alturas inabordables, los hombres del país de brazos largos se subían a los hombres de las piernas largas y llegaban hasta el cielo. Últimas regiones extrañas citadas por Dayu. Es Dayu. Uh-huh. En el país de Shanzhou, los ciudadanos tenían tres cabezas que miraban en tres direcciones distintas. Esto evitaba que tuvieran que mover el cuello. Y producían simultáneamente el habla y el pensamiento.
¿Cómo? ¿Todo a la vez?
¿A la vez? ¿Y no es así como se produce?
No, yo creo que debe haber un mínimo delay entre el pensamiento y el habla, ¿no? Un poco después.
Ay, le digo cómo se comprueba. Cuando usted lee. Usted lee más rápido lo que habla.
Sí, claro.
Si usted lee y quiere decirlo en voz alta, va a tardar más. Si usted quiere, ahora que... quiere alguna información por YouTube y ve un video con un tipo que habla,
sí,
va a tardar media hora. Si está escrito, va a tardar mucho menos. Así que, cuando esté apurado...
Lea.
Lea.
Sí, sí. Sí. Es una buena campaña para...
Es una buena campaña. Bueno, los rostros de las tres cabezas gesticulaban del mismo modo... y hablaban a la vez en un unísono perpetuo. Hablando de muchas cabezas, el otro día en una especie de conferencia que hemos dado con Darío Steinschreiber, contaba John que había una bestia en el séptimo cielo de los musulmanes que tenía 70.000 cabezas.
Ya para mí es mucho, ¿eh?
70.000 cabezas. Pero fíjese, cada una de esas cabezas, cada una, tenía 70.000 bocas. Y cada boca hablaba una lengua diferente. Hicimos la cuenta de cuántas lenguas implicaba eso.
¿Y cuánto daba?
70.000 al cubo.
Sí, ya sé.
Y muchas más lenguas de las que puede haber en el universo entero. Digamos que al sur de la China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado Yu. Tenía 3 pulgadas de largo y vivía al acecho. Cuando alguien pasaba por su lado, expelía veneno sobre la sombra del tipo y te mataba. Operaba sobre tu sombra. Por suerte, en los bosques había un país cuyos ciudadanos eran todos buenos tiradores, pero además, y esto es muy importante, eran seres sin sombra, que podían cazar con tranquilidad a los yu. Lo hacían con gusto, no tanto por hacer el bien, sino porque esa bestia, el yu, era su plato favorito, los comía. Eran los depredadores del yu. Nuestro cronista, este Gulliver de la China, Dayu, con su apariencia de hombre normal, al visitar a tantos fenómenos, se sentía un poco incómodo, porque se veía vulgar, se veía corriente, y entonces pedía disculpas por esta condición, y al presentarse solía decir: disculpen ustedes, no soy un extraño.
Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios. Desde allá dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma vez. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Cerca y comienza a hablar, me quedo piola y digo que tal vamos a pescar dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos peces con la misma red.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay gente acá atrás,
sí, hay gente
que puede dar señales de vida.
Hemos escuchado
porque si no aparecemos solos, griten algo.
Por favor.
Como para que se vea.
Hemos escuchado al trío Sin Nombre.
El trío Sin Nombre, una hermosa canción de Charlie.
Sí, sí, usted ha ido a acompañarlos con su percusión. Tenemos algunas
informaciones. Después van a estar con el, también con el sordo Gansé.
Dentro de un rato se viene el sordo, ¿eh?
Bueno, hay, usted sabe que acá en el streaming
sí.
hay un chat que se dice, no tenemos los mensajes de la radio
textos
escritos
largos.
Desarrollados. El chat está muy es activo.
Sintético, tac, tac, tac.
Veo que en este momento hay 21.000 personas.
Bien. Sí, en el estudio.
Sí,
no parece realmente.
Así que bueno,
muy bien.
Saludamos a todos.
Me parecen las estadísticas de las muertes de los norteamericanos por culpa de los delfines.
Sí, algo así. Por ejemplo, así al azar, hermoso por Dios, dice alguien, hay muchos corazones.
Qué bien.
Bueno, eso no es una información. Bueno. ¿Qué me tiene que decir? ¿Qué persona?
Vamos a agarrar uno al azar.
¿Y qué dijo? Y que se identifique con nombre y apellido.
Bueno. A ver, con nombre y apellido, ¿quién tenemos? A Lautaro Figueroa que dice vamos.
Bien. Bueno, no dice mucho, pero por lo menos pero se identifica.
Algo. Por sí, lo menos es Lautaro Figueroa. Aquí... no termina gente, esto sigue, dice Fast Edward.
No, en algún momento
dicen lo mismo.
En algún momento
vamos, esto sigue, vamos. No se termina.
Bueno. No, otros dicen váyanse y así. Como
vamos a dar información de nuestras inminentes hazañas.
Bueno, porque atención, además de estar aquí los lunes en Blender, estamos el resto de los días en la radio en las 7:50, pero también estaremos muy pronto en el Palomar, en el Teatro.
Así es, este mismo viernes.
Sí.
Viernes 16 de agosto vamos a estar en el...
¡Atención, caseros!
Sí, señor, caseros.
¡Atención, caseros!
Palomar, Hurlingham,
bueno. Villa María Irene, Villa Mateu.
Villa Tesey, un poquito más
lejos.
Bueno.
Si quiere, pues, también.
Igual si usted vive también...
Van a tener que tomar dos colectivos.
Bueno. Sí, vaya igual.
Vamos a estar en el Cine Teatro Helios a las 21 horas este viernes.
Bien, y después en Bernal la otra semana, el sábado.
El próximo sábado 24 en Bernal.
Bien. El sábado que viene, el sábado 17 de agosto, se estrena, atención, Ceremonia Nocturna, que es una obra con dramaturgia de Ivana Sacharsky, dirección de Silvina Datri. ¿A dónde?
¿Dónde?
En el Complejo Teatral Ítaca.
Sí, señor.
Ítaca, que queda en Humahuaca 4027, Almagro. Perfecto. Esto será este sábado y todos los sábados a las 18 horas.
Bueno.
Se trata de un episodio, el episodio final en realidad, de la vida de la poeta Olga Orozco. Entonces ahí está ella, próxima a su muerte, con tres sombras y un médico que tratan de retenerla en este mundo.
¿Cómo estamos con las sombras?
Sí, estamos mucho con las sombras. El asunto es que los textos están construidos con fragmentos de poemas de la propia Olga Orozco. Entonces los personajes, las sombras, la propia Olga, dialogan con versos de la poeta, ¿no?
Está muy bien.
Actúan. Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Danione, Mara Gutman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo. Recuerden ustedes, asistencia Patricia Testa, esto es en Ítaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027, Almagro.
Muy bien.
Su casa amiga.
Su casa amiga. Vamos a decir también que hay gente que pregunta si pueden venir acá al público, porque hoy vinieron algunos.
Hoy vino gente, algunos fueron expulsados.
Se quedaron en la puerta.
Hubo un poco de violencia.
Hubo incidentes.
Lo que pasa es que
los patobitas de Blender son los peores.
¿Sabe quién tiene la culpa?
No.
El señor.
¿Por qué?
Porque usted puso en Twitter, vengan.
No, bueno,
y los oyentes entendieron que tenían que venir.
No, pero no di ninguna dirección.
Bueno, vengan puso. Bueno,
a Blender, al espacio digital.
Yo cometí un error que devino en los incidentes que son de dominio público.
Así empiezan las cosas, ¿eh?
Sí, sí. Así con usted diciendo, vengan. Algo.
Bueno, pero por ahí más adelante, ¿quién le dice? Dejamos entrar algunos.
Sí. No hay, no hay mucho lugar en el estudio, pero quizás...
Pero no, no lo sabemos.
Así empezó hace muchos años la concurrencia de público a La Venganza. Dejamos entrar uno y vio después cómo es.
Sí.
Claro, es y los gira a la ópera.
¿Los metían adentro del estudio de radio?
Los metíamos, claro. Y los escondíamos.
¿Por qué?
Ah, porque las autoridades de la radio... Imaginen, ¿cómo llega uno a autoridad de la radio?
Claro.
Bueno, temiendo al público.
Sí,
claro. Entonces nos obligaban a no recibir a nadie y venían a inspeccionar. Entonces los escondíamos en lugares, por ejemplo, atrás de esa cortina.
Sí. Debe haber.
Atrás de esta cortina, ¿qué debe creen haber que hay?
Claro.
Millones de personas que ocultamos al señor Blender.
Bueno, ya veremos más adelante. Igual de nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires es el Chacarerian Teatre, sí, a donde estamos también.
Ya vamos a anunciar próximas fechas en el Chacarerian.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esto es para las personas que acaban de comenzar un noviazgo o un nuevo amor.
Para mí el mejor momento.
Para mí el único.
Bueno.
¿Cuándo empieza un noviazgo?
Hay varias doctrinas.
A ver.
Primer beso.
Me parece bien.
Primer contacto íntimo.
Me parece mal.
Etcétera.
Primer beso.
A veces... Algunos lo han empezado unilateralmente.
Claro, porque...
Es la peor manera de establecer un noviazgo.
Sí.
Uno solo de los dos.
Está bien.
No, incluso con esas dos situaciones que usted escribió... con tanta claridad, permítame decirle, a veces, aún así, no se inaugura un noviazgo.
Bueno,
no.
Pero puedo decir por qué esto lo trajo la modernidad. En mi época, yo soy de otra...
¿Cuál es su época?
Otra generación. Una vez. Otra generación.
La edad media.
Sí, no es esta.
Uno preguntaba claramente a la mujer, ¿querés salir conmigo? Si decía sí... Bueno, ya estaba el pacto
formado.
Ahí. Había una afirmación que quedaba delante del testigo.
Sí, yo estoy por la firma incluso de un documento.
¿Que le llevaba un papel?
Y sí, imagínate.
Bueno, pero...
Bueno, no importa.
Se parece mucho al matrimonio eso que usted dice.
Sí, tiene razón, lamentablemente. El doctor Jiménez Agasti, de la Universidad de Connecticut...
Bueno.
Donde según parece se rascan a cuatro manos.
No, señor, es un informe serio.
Nos acerca a estos consejos de utilidad para cuando empezamos una relación y no queremos cometer errores.
Bien. Entonces,
lo que no debes hacer en los primeros tiempos del noviazgo. No puede, por ejemplo, acá dice, no vayas demasiado rápido. Y enseguida dice, no vayas demasiado despacio.
No, no,
bueno, ¿qué quedamos?
¿Puedo?
Sí, por favor.
Bueno. Si uno va demasiado rápido, por ejemplo, la gente que dice, te amo, el primer día.
Se la gastó toda el primer día.
Por eso.
Ella... Son como esos que toman el ómnibus y llevan un montón de cosas, sándwiches, entretenimiento,
libros. Sí.
A los 10 kilómetros leyeron el libro, comieron los sándwiches, jugaron los juegos y ya tienen... 1000 kilómetros sin nada.
No le queda nada. Salió un retiro, un Pacheco, se
guarde algo para mañana, me dijo.
Por eso. Pero también es malo ir muy lento.
Claro. Pero acá dice, no intente forzar las cosas, porque si vais, esto lo dice Jiménez Agasti, que habla así, ¿no?
Sí, bueno.
Si vais a ritmos diferentes, alguien se terminará agobiando. Si se te ocurre irte a vivir juntos, claro, vos vas, conocés una mina en el Roxy,
está
bailando, y a la segunda pieza le decís, ¿qué te parece si nos vamos a vivir juntos?
No, pero no,
es que ahí
está apurado.
Se va a asustar ella, no es normal.
Para mí hay otra clase de consejos que hay que dar.
Bueno.
El primero es no revelarse como el imbécil que uno es.
Me parece genial.
El amor necesita, y especialmente al principio... un grado muy grande de ocultamiento.
Sí, pero discúlpeme, si uno...
Imagínese, usted es un imbécil.
Pero sí, si uno es un imbécil, ¿cómo oculta? Porque es un imbécil.
Con maniobras...
Hay una fórmula.
...de ocultamiento, disimula, no contesta las preguntas difíciles.
Hay una fórmula. Todo lo que usted piensa o todo lo que usted va a decir...
Diga lo contrario.
Diga lo contrario. Entonces va a ser un genio.
¿Te gusta el jazz?
Sí.
Bien.
¿Cuánto que tardó? Es un imbécil. Y
tardó mucho.
No, evidentemente. Yo soy ella. Tan fácil. Yo soy ella.
Un minuto tardó.
Usted, yo se lo voy a decir.
Bueno. Usted no tiene manera de ocultar nada.
Pero, no, bueno, pero, por eso le digo. No yo forma. Se lo dije. Pero si yo soy la señorita.
Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Ana.
Bueno, ¿cuánto tardaste, mamita? Bien. Anda a buscarlo.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un amigo de él. Estamos juntos.
Estamos, vinimos siempre al Roxy.
Vinimos a
bueno,
bailar.
Pero no sé, yo pensaba que me iba a bailar con él. No,
acá el tema es entre ustedes dos. Yo lo estoy acompañando claro. a él.
Bueno, sí.
El tema es entre ustedes dos. Yo lo acompaño a él.
Bueno, como quiera que sea, oculte.
Sí.
Pero la ocultación también sobre detalles personales. No le diga dónde vive.
Está bien, me gusta.
No le diga dónde vive.
Está bien. Pero, y si le pregunta, ella le pregunta concretamente.
¡Miéntale!
¿Dónde vivís?
¡Miéntale! Vivo en el Palomar.
¡Uy, yo soy del Palomar!
Mentira.
¿Estamos mintiendo todos o en qué quedamos?
Sí.
¿No será que me mentís porque recién nos conocemos?
Salí, tonto.
Bien, si usted tiene otra relación, eso es fundamental.
¿Cómo? Y, claro. Sí, pero...
Si usted tiene novia y va a comenzar con otra novia...
No lo tiene que decir.
No se lo diga. No se ponga confidencial a los cinco minutos. Diga, mira, quiero decirte algo. Yo estoy saliendo con otra chica, pero ahora que te conocí...
¿Qué es todo ese movimiento, señor?
Ahora que te conocí...
La va a dejar inmediatamente.
Lo voy a dejar inmediatamente.
Bien.
No le diga.
No, nada.
No le diga nada. Dígale, en realidad estoy completamente solo.
Bueno, igual ya no...
Al menos hasta ahora.
No le había preguntado.
No, es que está soltero. Por eso yo lo acompaño, porque está soltero. Hace más de un año que está. Y la verdad que vos caíste como del
no,
cielo.
No, perdón, yo no caí de ningún lado.
Bueno,
estoy
bueno.
Estoy acá, bueno. Nada. De casualidad.
Después, otra cosa, no trates de cambiarla.
No. ¿Cómo la va a cambiar?
Y, no sé, a mí me parece que vos deberías mudarte.
Pero ¿por qué? Si toda mi familia es del Palomar, siempre vivimos ahí.
Sí, pero
gusta Ciudad Jardín.
Si vamos a estar juntos, tal vez no convenga que vivamos cerca.
Bueno, pero no vamos a estar juntos. Me invitaste
imagínate
a bailar ahora.
Dos horas de bondi para visitarse uno al otro.
Él va a hablar toda la noche.
No, yo ya me voy. ¿Qué problema hay?
¿Sabes qué? Yo ya tuve otras experiencias. Estuve de novio con una vecina. Y bueno. La contigüidad... Es fatal para el amor.
Sí, sí.
Gracias.
Bueno, no, está bien. Pero yo simplemente quería divertirme un rato.
No digas tantos adverbios.
Pero dije simplemente. Es el único.
Sinceramente.
No dije sinceramente.
Estúpidamente. No pero, es que quiera cambiarte, pero en realidad sí.
Sí, me parece
si vamos a estar juntos, convendría que cambiaras un poco.
Sí. Menos
palabras. Por otra parte,
menos palabras.
Ese traje negro con esa remera... No te queda muy bien.
Bueno, pero...
¿Cómo era tu nombre?
Ana.
Silvia me gusta más.
No, bueno, entonces salí con Silvia. Entonces tenés que salir con Silvia.
¡Qué carácter!
Vas a seguir hablando todavía.
No seas tan personal.
No, bueno...
No lo tomes todo tan individual.
No, es individual, es mi nombre, Ana.
Personalidad cada dos minutos. A mí me espanta.
No, bueno, no sé qué te espanta.
Tengo ganas de ponerme de novio con otra persona.
Y bueno, y ponete...
Perdona que te lo diga.
Ponete con tu amigo de novio.
No, hay que hacer eso.
No.
La sinceridad es la peor enemiga del amor.
Muy bien, muy bien. Yo creo que hay que también aprovechar el primer momento para jugar un personaje un poco.
No,
claro,
no.
Lo que a uno le hubiera gustado ser.
Yo como... Profesor de física.
Ah, ¿sos profesor de física?
Sí, de la Universidad Nacional de La Matanza.
Ah, bueno, qué bien, ¿no? Qué es bien. Una de las más prestigiosas, justamente, sí, claro.
Sí. Bueno. No te puedo hablar tanto.
Pero vos sos, por ejemplo, más si de Newton, de Copérnico o de Einstein.
A mí me mata Copérnico.
¿Pero no es medio atrasado,
Copérnico? Sí, estoy un poquito atrasado.
Ah, bueno, sí, me parece.
Es más, yo lo cuestiono un poco a Copérnico. Voy más por el geocentrismo.
Sí, pero ese no somos.
A mí
somos.
Me llaman el geocéntrico en la Universidad de La Matanza.
No será el egocéntrico.
Cuando no, el egocéntrico.
Claro.
Que es lo mismo.
Bueno, no sé si exactamente
es
igual.
El geocentrismo es el egocentrismo llevado a la física.
Bueno,
contale, Rubén, que estás escribiendo un libro de Copérnico. Contale.
Esto no, estoy escribiendo un libro sobre... si hay vida en el resto del universo.
¿Pero qué tiene que ver?
Ahí está, ¿cómo se llama el alemán ese que es coreano?
Sí.
Ha dicho una frase extraordinaria. Parafraseando a Descartes, ha dicho: muero, luego existo. Porque descubrió que la muerte es la vida. Que si no hay vida, no hay muerte. Entonces el libro que yo estoy escribiendo se llama ¿Hay muerte en Saturno?
No, es genial. No, pero eso sí.
Es genial.
Me parece... No hay vida en Saturno, no. Como todos los documentales que ve usted.
Sí, claro. Pero se entiende.
¿Hay muerte
eso.
En Saturno?
Es genial.
¿Qué, señor? Además, no tiene...
No, te digo una cosa. Dentro de 2 años, alfombra roja, cuando saque el libro.
Sabe que dentro de 2 años lo va a sacar.
No, estamos viendo editoriales.
Sí, claro.
Todavía no lo tiene. Bueno, no lo tiene.
Nómbreme una editorial.
Planeta.
No, otra nombre.
Sudamericana.
Bueno, muy bien. Tampoco estés a la defensiva. ¿Qué es estar a la defensiva? Nunca entendí.
A la defensiva es muy sensible.
Pones una y se pone de acá.
Claro.
¿Qué comentamos? ¿Qué comentás?
Eso es a la defensiva.
¿Eso?
Sí.
Después poner etiquetas.
Exacto.
Sí, claro. Por ejemplo, imbécil.
Y yo le pongo una etiqueta que dice, peguen que no duele.
No,
se hacían mucho esos chistes.
Sí, ¿no se hacen más?
No, ¿por qué?
No sé, debe ser porque ya no se usa el papel para nada, tampoco para...
Claro.
Pero fue etiquetar a las personas, como dice. Porque diga dos palabras, uno no va a ser de una cosa política o de la otra o de...
Qué lindo que todas las cosas del universo tuvieran etiquetas.
Pero
más ordenado. Ayudaría mucho al aprendizaje. Por ejemplo, usted sale a la calle, árbol. Hay un árbol, una etiqueta dice árbol.
Sí.
Un auto pasa, auto.
Sí, está bien. Pero ¿sabe cuál es?
Uno caminando, desconocido.
Sí. ¿El inconveniente cuál es? Que usted ve el árbol y el cartel de árbol,
sí.
Y en algún momento alguien va a poner tronco, hoja, rama.
Sí.
El inconveniente es el sinónimo.
Porque y el nivel de particularidad.
Hay que abolir la sinonimia. Hay que una lengua que... Un árbol es solamente un árbol. Pero, ¿y qué pasa con el análisis?
Claro, jacaranda.
Claro, las clases de árbol. Discúlpeme, fue una mala idea.
Bueno, no, pero se puede empezar así.
Pero en todo caso, no haga esto. Cuidado, no le dé todo de entrada.
Exacto.
Ahí está.
Esto, antiguamente las madres
le
aconsejaban a las hijas.
Sí.
No des todo, nena, la primera noche.
¿A qué se refiere?
¿Usted está seguro de lo que está diciendo?
Las madres aconsejaban que vayan dejando capítulos para el futuro. Es lindo ir descubriendo a la persona de a poco.
No le prestes dinero. Usted dice, todavía no terminó de bailar la pieza.
Sí.
Y la mina le dice, no tendría 500 mangos.
No,
¿sabés qué pasó? Que me tengo que tomar un auto.
Ajá.
¿Un auto? ¿Qué digo?
Porque...
¿Un taxi?
Sí, me tengo que tomar un auto.
¿A dónde va?
Y resulta... que llegó mi tío, que es de Chivilcoy.
Ni una palabra más.
Bueno.
Sí. Ni una palabra, no tenés que explicarme nada.
Bueno.
Bien.
No tengo plata.
Pero ¿cómo? ¿No tenés para darme 20.000 pesos?
Yo no llevo plata encima.
Yo tengo 20.000 pesos.
Bueno, decirle a tu amigo.
Porque es mi amigo el que lleva la plata. ¿No es cierto?
Sí, yo no tengo problema en darle los 20.000 pesos.
Bueno,
bueno, perfecto.
Ana, toma 10.000 ahora. Sí. Y tomaba 10.000 ahora, 20.000.
Bueno, 20.000.
Bueno,
por eso, sí, 10.000 y 10.000.
¿Cuándo me los pensás devolver?
¿A mí?
Bueno. Sí, bueno.
Me los pidió a mí.
Bueno, pero si
lo ¿a qué estamos jugando?
No, bueno,
¿quién sale con ella?
Bueno.
¿Qué? Yo hablé con él.
Sí.
Entonces, nada, no, metemos los rangos.
Lo que sí te voy a combinar.
¿A combinar?
No. A que le devuelvas el dinero a él cuando pueda.
La verdad que estoy decepcionada.
¿Por qué?
Voy a pensar que me...
Qué rápido te decepcionás, Ana.
Pero...
No hace 5 minutos que nos conocemos y ya estás decepcionada. Y yo he tenido novias, disculpa que hable de mí.
Bueno, sí, pero...
Que tardaron semanas. Sí. En decepcionarse.
No me importa lo que hicieron el resto de las novias, pero la verdad.
Ah, no te importa, siento, claro.
¿Sabes qué siento?
¿Qué?
Que tuviera, como si tuviera un cartel que soy 20 mil pesos. ¿Una etiqueta?
Árbol, dice.
No.
¿Puedo hablar un segundito?
20 mil pesos, no me llamo 20 mil pesos.
¿Puedo hablar un segundito con mi amigo?
Sí. Perdón, Ana.
Ningún problema,
¿Qué? Escuchame.
No me gusta nada la onda que tiene. Ya me pidió plata. Sí.
¿Cuánto hace que la conoces?
No, pero aparte es un no constante. No, 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 no. Es la negatividad caminando.
Bueno, chicos, hola, me voy, ¿eh?
Perdón, No, espera. Sí, decíselo a vos. Perdón.
Sí.
¿Qué le teníamos que decir?
¿Qué le digo?
Ah, ¿queremos que se vaya o que se quede?
No, no, bueno, a ver, vos dejame a ver la última oportunidad, a ver si podemos levantar esto.
Bueno.
¿Cómo sigue nuestra relación?
Eso es lo que queríamos hablar.
Eso,
Ana,
¿cómo sigue nuestra relación?
Ana, esto es sin compromiso, es una pregunta que te hago, vos podés decirme sí o no. ¿Te gusta Rubén?
Un momento, ¿qué? No le contesté todavía. Estuviste muy bien.
Y sí, estamos definiendo esto por penales. Ya no hay tiempo. Definición por penales. ¿Tanto tenés que pensar?
Bueno, gustar...
¿Te gusta el jazz?
Gustar.
Sí.
A veces uno va... voy a hablar con metáforas.
Exacto.
Voy a hablar con metáforas.
Estás loca por mí, me di cuenta.
No. No, pero... me parece que
me ama.
No, tiró
no,
una
no punta. ¿No la viste la expresión de los ojos?
No, tiró una punta, pero con esperanzas de que esto puede crecer. Es decir, hay una simpatía, hay algo que se está llevando bien.
Lo voy a decir con una metáfora, como si uno entrara a un restaurante.
Sí.
La cocina cerró.
Sí, no hay ningún problema.
Quedan tres platos.
Sí.
Uno me da asco.
No seré yo que te presto la plata.
El otro no me gusta.
No seré yo.
Y el otro podría comerlo con alguna arcada.
Es él. ¿Cómo? Con una arcada no me gusta tampoco.
Tolerable.
No me digas que soy yo.
Sabía. No, bueno.
Lo adiviné en la mirada. No, sabía que estaba conmigo.
Bueno.
Es una... ¿Cuánto hace que a una mena no le doy asco?
Ah, no, es genial.
Semanas.
Un segundito, voy a hablar un segundito con mi amigo.
Sí.
¡Gol! ¡Qué bien! Venías de un año de y hoy sí.
Rechazo.
Hoy se te dio. Sí. Hay una luz de esperanza, dejó la puerta abierta. Sí.
Chicos, tuve un inconveniente porque me llamó mi hermano.
Sí, te vi con el celular. Sí, ¿estabas hablando con tu hermano?
Sí, estaba hablando con mi hermano porque...
¿Cómo se llama tu hermano, amor?
No, es el sobrenombre, le decimos amor en casa.
Sí.
Y sabes que cuando estaba hablando por teléfono con él, me robaron los 20 mil pesos. No.
¿Cuándo?
Ay, parece que no se puede venir más a este boliche.
Así que voy a necesitar 20 mil pesos.
Yo no tengo más.
Yo te voy a prestar otros 20 mil.
No, es que tenía, justo los guardé para...
Bueno, ¿somos amigos o no somos amigos?
Listo, pero...
La verdad, si querés, rompemos aquí.
No, hay ningún problema.
Me siento
yo tengo otros amigos
también,
Yo lo que te puedo dar, pero esto con todo mi corazón, son 15 mil pesos y después 5 mil, 20 mil.
20 mil pesos.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Acá están.
¿Cuándo me lo vas a pagar? Acordate que ya me debes 20.
Claro, son 40 ya.
Sí. La verdad, me decepciona lo que decís. Es lo único que tenés para decir, ¿cuándo te lo voy a pagar? ¿Qué tengo un cartel que dice 15 mil más 5 mil, 20 mil pesos?
No, tenés otro cartel más que dice 20 mil de antes. No. 40.
Bueno, ¿sabés que si es lo único que te importa?
No, no lo único.
No, bueno, pero
me parece que te está llamando tu hermano porque ahí la pantalla dice amor.
Ay, ¿qué me ibas a decir a tu hermano?
Amor, dice. A ver.
Sí, tengo que atender a mi hermano.
Bueno, no hay ningún problema. Sí.
Sí. Sí, ya está. No me llames más ahora. Sí, dulzura, claro, yo también. Bueno.
No, bueno, nada. Yo estoy escuchando la conversación. Utilizaste la palabra dulzura.
Me llama poderosamente la atención esto,
Lo que pasa es que mi hermano me pidió...
¿Por qué me tomaste? Pero... Tengo un cartel aquí.
Sí.
Ah.
Que dice imbécil. Mi hermano. me pidió que, por favor, si podía llevarles unas bolas de fraile. Por eso digo dulzura.
Ah, ¿entendés? Bueno.
Es el loco de la bola de fraile.
¿Querés que nosotros te la proporcionemos?
¿Ustedes tienen bolas?
Mi papá tiene una panadería.
Sí.
Ah, lo felicito.
Sí, sí. ¿Oíste hablar de Froilán?
Sí.
Sí, Froilán.
Las bolas de Froilán.
Sí. Son las mejores.
Sí, 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 sí. Avenida Juan B. Justa y La Garra.
Sí. ¿Se cortan?
No,
pasando la tablada. Pasando la tablada.
Bien. Bueno.
Se cortan en el infinito.
¿Me podrías traer algunas bolas?
Sí, sí, no tengo ningún problema. Un segundo, voy a hablar con mi amigo.
Sí.
A mí me caía pésimo. Sí. Cuando la conocimos me pareció que estaba en otra, que nos estaba tomando el pelo.
Se ve que es buena mina, ¿eh?
¿Sabés que me empecé a ver que tiene sentimientos lindos? Le dijo dulzura al hermano. ¿Sabes qué lindo que llevarse con un hermano a decirle dulzura? Sí. Es lo más lindo, es una bendición.
Le gustan las bolas de fraile.
Le gustan las bolas de fraile. Es de barrio. No pidió sushi. Pidió bola de fraile. Ya me encantó la
¿Tenés cultura. En el auto vos?
Sí, sí.
¿Tenés auto?
Sí, sí. Vinimos en mi auto. En el baúl tengo una docena de bolas de fraile.
Y bueno, tráyela.
Bueno, bueno. Vengo un minutito. Se quedan hablando entre ustedes.
Sí, sí.
¿Dónde va tu amigo? ¿Siempre es así?
¿Así cómo?
Y así de imbécil.
Perdón, me voy a ir a buscar las bolas de fraile. Me quedé.
Ah, no te había ido todavía.
No, y escuché toda la conversación. Ah, bueno. No me gusta lo que estaban hablando.
Un momento.
Sí, claro.
Todo lo que dijimos recién.
No, bueno, no, pero no me...
Se dijimos. Vino abajo.
Ni tiempo.
Se vino abajo. ¿Qué hacemos?
Bueno, chicos, yo me voy a tener que ir.
Andate.
¿Por qué?
Andate, mira.
¿Pero por qué? Ahora me tratás así.
¿Quieres que te diga una cosa? No vuelvas más.
¿Cómo no vuelvas más?
Pero si estamos en un boliche.
Se terminó.
¿Cómo? ¿Terminó lo nuestro?
Muy bueno mientras duró.
Pero no duró nada.
Todo tiene su tiempo. ¿Entendés, Ana? Todo. Empiezan, llega a su ápice y termina.
Ah, bueno, no sabía que iba a ser así.
Ay,
esta
pero
relación.
¿Qué?
No me extrañes.
No, no, yo no es que te vaya a
extrañar. Lo hago por tu bien. No sos vos.
Soy yo.
No, no, creo es él.
Ah. Ahora, discúlpame. ¿Me podrías prestar 10.000 pesos?
Ana, me debes 40.000 a mí.
Ah.
Estoy hablando con él.
qué mal carácter, por favor.
Mira, yo tengo 9.000 aquí.
Sí,
sí.
Menos 8.000 que le debo a él.
Sí.
Tengo 1.000, toma.
Pero con 1.000 no voy a hacer mucho. ¿Sabes qué? Te devuelvo 1.000.
Sí.
Sí. De los 8.000 que me prestaste.
¿Cuándo?
Ahora te debo. ¿Cuándo? Ahora te debo 7.000. Y estamos a mano, ¿les parece?
A mano, a mí me debes 40.000.
Estamos a mano, 7.000. Te acabo de dar 1.000. De los 8.000 que me diste, ya estamos a mano.
Ah, tenés razón. Hasta luego. Hizo mal la cuenta, me parece que...
No, no, a nosotros nos engañó.
No.
Y sí, si yo le di 40.000 pesos.
¿Estás seguro?
Creyendo que iba a ser tu novia y vos terminás echando todo a perder. ¿Qué necesidad tenías de romper la relación si ni habían comenzado?
¿Y si corro tras ella?
Bueno, vamos los dos.
Ana.
Ya es tarde para todo. Ya es tarde para todo.
¡Ey, Ana! Ya es tarde, por favor. Mirá, de rodillas. De rodillas te lo pido.
¿Qué tengo? ¿Un cartel pegado?
Sí. Un cartel que dice... Música.
¿La música?
Dice música.
¿Sabes qué? Yo te diría que primero nos acomodemos un poco. Y seguramente en un rato te voy a presentar a unos tipos que son más en un trío.
Sí, que están ahí.
No será el trío de tu hermano.
El trío de mi hermano, que es el trío sin nombre... Y que viene con el sordo Gansé. Pero nos acomodamos un poco y lo vas a escuchar. Te van a gustar.
Te amé mucho, ¿eh?
¿Sabes qué fue lindo, no?
Te quise mucho.
Quizás haya sido el amor de mi vida.
Sí. Te voy a recordar siempre.
Yo también le voy a recordar siempre. Sí. 40 lucas menos tengo. Sí.
Gracias, claro. Muchachos.
Adiós.
Adiós.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
bien ponderado maestro, el zorrido, Arnaldo Gansé. Y acompañan en este caso nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Metano Domina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Padre Tolina. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido al trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo le va? Al mundo del streaming.
¿Cómo dijo?
El mundo del streaming. Y bueno, que veremos qué nos tienen preparados para hoy. Yo lo voy a dejar a Gillespie en uso de este micrófono.
Sí, váyase, si váyase.
Y me voy a retirar un rato.
Sí, sí, por favor.
Lo vamos a extrañar.
No, pero es un ratito nomás. Con permiso, maestro.
Nosotros, ¿qué tenemos para hacer, Martín?
Trajimos una canción muy sensual.
Bueno, qué lindo.
Queríamos,
a esta hora.
Queríamos arrancar con una canción muy sensual.
Bueno, muy bien. ¿Está permitido?
Sí.
Sí.
Ah, bueno.
Por favor.
El horario amerita.
Ellos querían.
Es una canción...
¿Va con percusión?
Sí, claro, sí. Con va con percusión.
Algunos juguetes percutivos.
¿Sí? ¿Trajo?
Tengo pandereta y maracas.
Bien.
Bueno, es una canción de Bill Withers, que se llama Ain't No Sunshine.
Bueno, buenísimo.
Ain't no sunshine when she's gone. It's so warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. I just thought it's gone too long. Anytime she goes away,
I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this girl just ain't no home. Anytime she goes away.
Fuimos sensuales, ¿o no?
Sí. Tan sensual.
Maestro, vamos a hacer una milonguita paisana, quizá la más conocida de las milongas del campo.
Ya sé cuál es.
Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar?
demasiado aburrido seguir la huella. Seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
¡Qué lindo, maestro! ¡Qué lindo!
¡Qué linda!
Bueno, y con esa canción nos vamos a retirar, porque sí, ya es, bueno, sí, es extremadamente tarde.
Sí. Night and Day.
Ah, Night and Day.
Un poco.
Es necesaria una orquesta acá, ¿eh?
Sí, sí, vamos a armar la orquesta entre todos.
A ver, un saxofonista.
Sí, un saxofonista. Podría ser este, ¿eh?
A ver. Ahí está.
¡Qué bien!
Mejor aún.
Con esto nos vamos.
Nos retiramos.
Con eso nos vamos. Con noche y día.
Sí.
En do mayor, por favor.
Bueno, vamos. Bueno.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you. 750. Objetivos, pero no imparciales. 3.133 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7.50.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones y navarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre te vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más vos nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Malena, tango y emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
Que dejas y estar lejos es un sueño. Y tango, tango mío, cuántas vidas ves pasar. Tango, alegrías y tristezas al vibrar. Tango, fuiste reo por tu cuna, sí, por tu lengua, tu calor. Pero te sabes vestir, todo el mundo te entiende. Thank you.
Levanta la frente, no escondas la cara. Enjuga tus lágrimas, échate a reír. No tengas vergüenza, a tu rostro aclara. ¿Por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo escándalo, risa, placer y baldón. Mas yo soy tu hermano y al ser juez me junto según los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño. La ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va, y deja en la fuente la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas. Ya cumplan o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. No nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales, oh, delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo. De nada te culpo, mi afecto te doy. Mi casa, mis brazos, mis puños te ofrendo. Del hijo que traes, cual padre ya soy. No, no llores, hermana. Tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros. Oh, de cuenta, hermana, que ya tengo tres.
El tango es un lamento en adiós nonino. Una despedida que resuena en cada nota. Malena pasa tangos como ninguna.
Malena, alma de tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clown. Cruza del palco hasta el coche, esa argentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el torso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tus desvíos todo el año es carnaval. Con sonora burla truena la corneta de una pispireta dama de organdí. Y entre grito y risa linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles pasan los fieles del dios Jocundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sacar